Esto es Algo para Contar
2023,
el podcast oficial de Clave Bursátil.
Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Algo para Contar. En el episodio pasado les hablé de mi cartera, les mostré cómo son las posiciones de mi cartera y luego en las preguntas en Spotify, bueno, la pregunta es qué les pareció el episodio, han tenido buena participación, bastantes respuestas y respuestas muy agradables. Me imagino que si ese episodio estaba en YouTube, el tipo de respuesta que iba a obtener iba a ser otro seguro. Así que bueno, gracias a todos los que están ahí escuchando. Bueno, en ese episodio les hablaba de mi cartera, que habrán notado que es prácticamente un 90% expuesto a Argentina y de eso la gran mayoría acciones, aunque también hay algo de bonos. Al mostrar mi cartera, yo lo muestro en el contexto de haber estado haciendo varios episodios de podcast, como el de Inversión Contraria, o uno creo que se llama La Fórmula para Invertir, los de riesgo. O sea, lo que les quería mostrar era que mi cartera representa mi manera de ver las cosas. Mi hipótesis de trabajo, que es la de que Argentina está barata y da una relación de riesgo-beneficio, o sea, lo que se puede perder en proporción a lo que se puede ganar, a mí me parece que es lo más atractivo. Y por eso, sobre todo en este momento, tengo más que nada Argentina. En enero, febrero, esa posición de Argentina habrá sido el 75% de la cartera. El resto estaba un poco en CDRs, algo de 15%, y la otra parte en bonos CER. Así que la cartera va variando, pero va respetando mayormente esa hipótesis de trabajo. Y eso es lo que yo llamo una cartera idiosincrática. Una cartera que representa la idea del trader o del inversor. Obviamente que no tienen que seguir eso, que no es recomendación de compra ni nada, sino que lo que les quiero mostrar es lo que yo hago y por qué lo hago. ¿Y qué es lo que busco con eso? Resultados excepcionales. O sea, un nivel de resultados mejor que el de las inversiones estándar. Han habido inversores muy buenos en el pasado o en el presente incluso, que han tenido este tipo de carteras. Que hacen un trade, por ejemplo, George Soros, va y hace un trade o hacía, y ponía el 200% de su cartera en apostar contra la libra esterlina. Obviamente que eso es muy peligroso porque el 200%, ¿qué significa? Estaba apalancado. Pero si le sale bien, multiplica su fortuna. Caso Warren Buffett. Warren Buffett le sugiere a la gente que invierta en el S&P, en un índice, y él luego que hace, elige acciones con todo su criterio que fue desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces significa que hay varias maneras de invertir. Les voy a dar un ejemplo, que es el de la cartera de mi mujer. Ella, si bien más o menos está en tema de mercado porque me escucha o escucha Clave Bursátil, la verdad que si yo le pregunto qué tickers tiene en su cartera, sabrá dos o tres de los varios que tiene. Y el criterio para invertir es básicamente el mío, porque lo vamos viendo junto y yo le voy diciendo. Pero esa cartera, les voy a decir cómo está compuesta, y van a ver que es muy distinta a la mía. ¿Qué tiene? Bonos, aproximadamente el número, 45%. Acciones argentinas, 35%. CDRs, 15%. Y letras el resto, 4-5%. O sea, tiene letras que yo no tengo y tiene una proporción CDRs mucho más alta y de bonos muchísimo más alta. ¿Por qué pasa esto? Bueno, ya hemos aprendido con ella que lo que más le molesta es que baje su cartera, que baje en pesos encima. Si creo que fue en las elecciones del 2021, había subido todo bastante, luego el mercado devolvió prácticamente toda esa suba, esa parte no le gustó ni medio. Así que casi toda nueva adición que va haciendo va a parar a bonos, y a veces cuando hay oportunidades, como hubo de Meta que hemos comentado acá, o de Google que creo que también lo hemos charlado, bueno, por ahí ese mes invierte ahí, así que tiene más CDRs y además los mantiene. Hay mucho menos trading ahí, por lo tanto las comisiones que pagan son mayores a las que yo pago. ¿Y será que se hace 1, 2, 3 movimientos por mes, incluido el aporte mensual, la capitalización mensual en las inversiones? Así que fíjense, con el mismo criterio, porque ella digamos que como que asume lo mismo que yo con Argentina, sin embargo, por cómo le afecta a ella el movimiento de la cartera, que hay que tener en cuenta que esto no es plata que necesite, pero igual, si baja, si pierde lo ganado, no le gusta, entonces tiene una cartera distinta. Entonces, aún teniendo el mismo criterio de inversión, uno puede tener una cartera u otra cartera, dependiendo de las necesidades que uno tenga, financieras y psicológicas. Yo, en cambio, he hecho esfuerzo, he hablado con la psicóloga en varias sesiones el año pasado, he pensado, reflexionado al respecto, a veces acá en este espacio, para poder mantener esa cartera que les mostré en el episodio anterior. O sea que esto depende de cada uno, si va a tener una cartera de un tipo o de otro tipo. Ahora yo les quiero dar unas referencias para que cada uno pueda ir armándose un mapa mental de qué tipo de cartera se puede armar. Punto de partida, tener bien las finanzas personales, o sea, ganar más de lo que se gasta y tener un ahorro que según las necesidades de cada uno, si tiene una familia más grande será más, si vive con los padres será menos, tener un ahorro ahí, plazo fijo, lo que sea, para cubrir los gastos del mes y cualquier gasto imprevisto. Una vez superado eso, o sea, con plata que nos sobra, acá podemos pensar en tres tipos de maneras de invertir. Si yo les digo cuál es la inversión en Argentina estándar, cuál es el estándar argentino de inversiones, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Se les pueden venir dos cosas? Yo les digo la más obvia de esas dos. ¿Cuál es? Invertir en dólares. El argentino, su estándar es el dólar. Y esto tiene un sentido histórico. Si uno ve los últimos 40 o 50 años de historia económica argentina, de esos, redondeemos 50 años, 40 hubo inflación y mucha inflación. Entonces, refugiarse en un activo muy líquido y que no depende de la moneda argentina, como es el dólar, ha resultado una inversión razonable, una buena inversión incluso. Porque queda, da cierta seguridad y por momentos da relativa ganancia porque el país cae, hay deflación en dólares y el que tiene dólares tiene mayor poder adquisitivo, aunque no los gaste esos dólares. Pero sobre todo lo que da me parece que es una tranquilidad. Entonces no está mal el estándar argentino en el contexto argentino histórico, que es comprar dólares. Bueno, ¿y a qué voy con esto? Si alguien siente esa necesidad de tener dólares, de estar atado al dólar, está perfecto. Entonces, si ve una cartera como la que mostré en el episodio anterior, donde más del 80% son acciones argentinas, es normal que le parezca, yo no estoy así. Bueno, pero eso no está mal. Le estoy explicando un poco por qué está bien o por qué cada uno hace lo que hace. Entonces, llamémosle a ese el estándar argentino, que es comprar dólares. Si uno lo siente, lo tiene que respetar y tener entonces una parte de su cartera, que será el 10% o el 90%, con ese enfoque. ¿Cómo lo puede potenciar un poco? Lo que la gran mayoría de los inversores, me parece que tienen esta forma de ver las cosas, hacen, es comprar obligaciones negociables. Entonces tienen bonos que están atados a empresas, no al Estado, aunque muchas veces son ley argentina, también pueden haber ley extranjera. Y estos bonos, o sea, estas deudas que emitieron las empresas y prometen pagar, les dan al inversor una tasa, que puede ser 5, 6, 7% anual, depende del momento, en dólares. Entonces se mantienen en dólares en general, no son tan largas o van pagando cada 6 meses. Entonces siempre están cerca de sus dólares estos inversores. Así que bueno, el que se sienta que eso es una parte de sí, y estando en Argentina va a ser la gran mayoría, pondrá una parte en esto que dólares, y a lo mejor tasa en dólares, puede ser vía ON. En otros momentos habían bonos de otros países, o bueno, quien invierta en el exterior puede acceder a bonos de otros países y tal vez les parezca más seguro que una obligación negociable argentina. Otro estándar, podríamos llamarle el estándar yankee. Ya vimos el estándar argentino y que está justificado. El estándar yankee, el estándar de cómo se invierte en Estados Unidos, es invertir, y esto es lo que recomienda Warren Buffett, invertir en índices o en ETFs para lograr replicar índices, que los ETF son fondos automatizados que van replicando índices. En particular el S&P 500. ¿Qué sucede? El S&P 500 representa las 500 acciones más importantes de Estados Unidos y el índice va automáticamente incluyendo dentro de sí mismo nuevas empresas y excluyendo empresas que ya no están dentro del criterio de las 500 más grandes de Estados Unidos. Entonces, si yo invierto en el S&P hoy, voy a tener algunas empresas, ¿no? 500, ciertas 500. Pero dentro de 10 años no van a ser las mismas. A lo mejor 300 son las mismas y 200 son nuevas. Y a lo mejor esas 200, o esas, sí, 200 que ya no están más, tal vez 5 o 6 quebraron. Pero a mí no me interesa porque yo estoy invirtiendo en el índice. Entonces automáticamente está esa selección del top, de la creme, digamos, del mercado de Estados Unidos. Esta estrategia también tiene una justificación histórica, y es que me parece incluso más firme que la del estándar argentino, y es que las acciones o el S&P 500 o el Dow Jones, que son 30, a lo largo del tiempo ha subido. Ha subido en promedio 6% arriba de la inflación, porque representa empresas que ganan plata incluso aunque haya inflación, o sea que si sus precios aumentan, aumentan la plata que ganan, podríamos decir. Y si bien tiene volatilidad, subas y bajas, a lo largo de la historia, cualquier persona que haya invertido en el S&P 500, en un periodo de 20 años seguro que está ganando. No me acuerdo exactamente ahora los años, pero si uno le da suficientes años, digamos 20, habría que investigar exactamente cuántos, seguro que está ganando. Y si uno encima invierte, por ejemplo, el exceso mensual, uno ya tiene cubiertas sus necesidades básicas, su colchón de seguridad, el resto invierte paulatinamente todos los meses la misma cantidad o aproximadamente lo mismo en un ETF que replique el S&P, lo que está haciendo está promediando. Maru Cape sacó hace unos días un video que lo explica con gráficos y todo mucho más completo, pero lo que hace es promedia. Entonces, uno invierte, supongamos, $100 hoy, $100 el mes que viene y así. Cuando el S&P está alto, uno lleva poca cantidad porque está poniendo $100 de algo caro, y cuando uno compra más barato, uno está llevando más, y entonces se va compensando, y a la larga que termina teniendo uno un promedio que se parece como a una media móvil, podríamos decir, del S&P. Y si vemos una media móvil del S&P, vemos que sube a lo largo del tiempo. Entonces, quien sea más afín a este criterio, al criterio de Estados Unidos, a lo largo del tiempo crece, porque crecen sus empresas, hay más productividad, más tecnología. Si bien hay variaciones intermedias, a lo largo del tiempo crece, va poniendo ahí. Puede aparecer algún miedo, porque si uno ve YouTube, ve colapso inminente. Bueno, si vemos al pasado, nunca existió ese colapso total. Han habido situaciones difíciles, correcciones, crisis, pero no colapso total. Y no sabemos para adelante. Y de hecho, si para adelante colapsa Estados Unidos, también van a colapsar los dólares. Así que no hay tanta diferencia ahí. Otro tipo de inversiones que hacen en tradicionales, podríamos decir, de Estados Unidos, es mezclar un poco de bonos con este criterio. Porque, ¿qué pasa? Si uno tiene 60 años, el horizonte de 20 años puede hacer que la mayoría de su jubilación esté perdiendo plata o esté complicado. Entonces, a medida que uno se va haciendo más conservador, y puede tener que ver con la edad, se van incorporando más bonos en lugar de S&P. O sea, en nuestra manera de verlo, alguien que es joven o que tiene un patrimonio que está iniciando, que no va a usar ese dinero, puede usar este estándar yankee, como le estoy diciendo, en su mayoría, y la parte de dólares o en bonos en una minoría. Quien sea más conservador o vaya a necesitar ese dinero, porque a lo mejor se va a comprar una casa en 2 años y no quiere que justo le agarre una baja del S&P, puede empezar a tener un poco más de dólares, bonos o enes y menos S&P. Lo que puede hacer es rebalancear. Supongamos que alguien dice, mira, yo me parece que me siento cómodo 50-50. Puede hacer un rebalanceo una vez por año, una vez cada 6 meses. A lo mejor fue poniendo y le queda 50-50. Al año, el S&P subió mucho. Entonces, como subió mucho, el peso de la cartera del S&P le quedó más alto y le quedó 60-40. Bueno, cerrando el año en algún momento, puede vender parte de ese S&P u otros ETFs y con eso comprar dólares y volver al equilibrio 50-50. Al revés, hubo una crisis y cayó el S&P. Entonces me quedó 40% de acciones de S&P, 60% de dólares. Bueno, con esos dólares compro algo de S&P, entonces estoy comprando barato. De esa manera se reduce la volatilidad y se tiene un rendimiento intermedio entre los dos activos que para mucha gente le va a servir más. ¿No? Si están 100% en S&P, puede haber tranquilamente un mes que estén 30% abajo de su máximo, 40% abajo de su máximo. Tranquilamente puede suceder eso. Si mezclan con la cartera de estándar argentino, esa proporción va a ser menos. Y además, si rebalancean, van a poder comprar barato. Entonces, bueno, ahí pueden empezar a jugar con el rebalanceo de estas dos carteras. Y la tercera es un poco mi cartera, pero es la de cada uno, que es la idiosincrática, la cartera que representa su visión de y su manera de invertir. ¿Alguno dirá que hace trading usando análisis técnico? Bueno, podríamos llamar a esa parte del capital. ¿Otros hacen lo que yo les cuento de inversión contrarian? Bueno, dedican una parte de su capital a eso. ¿Otro opera opciones? Dedica una parte de su capital a eso. Entonces, salvando lo que es el día a día, nosotros podemos tener, para ejemplificarlo, ¿no?, para tener un esquema mental, estos 3 estándares para invertir. Yo personalmente, all in la cartera idiosincrática. porque en este momento me interesa mucho más eso, me interesa más el resultado ese que se puede llegar a lograr. ¿Y por qué elijo yo más que nada la cartera idiosincrática entonces? Yo, si me pongo a pensar, supongamos que me da miedo, ¿no? Me da miedo la volatilidad o lo que sea, puede pasar. Y entonces decido pasar mi cartera al S&P y a dólares. Perfecto. Capitalicé o guardé parte de las ganancias, ahora tengo menos volatilidad, gané plata, está perfecto. Y después Argentina sube 5 veces. Yo me voy a lamentar más eso que si estoy en Argentina o en la cartera puntual que armé y no se da la hipótesis. Porque voy a estar pensando, yo lo pensé, lo dije, lo hablé y no lo hice. ¿Por qué no lo hice? Porque me dio miedo y eso no sería una situación agradable para mí. Entonces, bueno, acá parece que está jugando la psicología y me parece mucho más interesante esforzarse por algo, pasar algo y lograrlo. Pero eso, y aparte a mí porque me gusta la bolsa y estoy con esto. Y yo estoy mirando la pantalla durante toda la rueda. No todos hacen eso, no todos tienen el interés en eso. Entonces me parece que cada uno con estos 3 estándares se puede armar su Lego, cartera Lego, y ver qué es lo que prioriza. ¿Qué prioriza? ¿El estándar yankee, el estándar argentino o su criterio, su manera propia de invertir, ¿no? Como un fanático de la bolsa. Bueno, cada uno puede ver y también depende de su patrimonio. Yo si multiplico por 5, obviamente voy a diversificar una parte. De hecho ya siempre voy incorporando algún bono para mantener una proporción, aunque sea tener algo ahí, ¿no? Entonces si multiplico por 5 y parte va a ir seguramente al S&P, parte va a ir a algún tipo de inversión en renta fija. Así que bueno, el ejemplo entonces era de lo que yo hago, pero ahora lo que los invito es a que vean ustedes qué quieren hacer. Y ahí pueden, para todo este tipo de carteras, de otra, con otras palabras, pero están incluidas en los grupos de acompañamiento que tienen Martín y Nico de Clave Bursátil. Fíjense en Clave Bursátil /inversiones, creo que es. O pregunten en la comunidad y ellos arman estas carteras con qué tienen adentro, ¿no? Y también lo que quiero con esto lograr es que si alguno dice, yo no tengo la cartera de Fedesan, como había dicho alguien en un chat, no se tiene que sentir para nada mal. Lo que tiene que hacer es ver qué quiere hacer. Y me parece que con este criterio a lo mejor puede determinar qué quiere hacer, ir haciéndolo y después lo va a cambiar también, porque va cambiando el criterio, va cambiando la experiencia. Lo importante es que surja de uno, aunque incluya el conocimiento que uno va adquiriendo y la experiencia y va cambiando, pero uno decir, yo me siento cómodo con esto, voy a desarrollar esto. Ahora que, no sé, tengo un ingreso más grande, puedo empezar a arriesgar por este otro lado. Cada uno sabe. Lo que les quiero dar acá son elementos, no para que copien nada. Bueno, nos vemos en otro episodio de Algo para Contar y se quedan con el resto del equipo que van a ver episodios en el medio. Muchas gracias y hasta la próxima.
Si querés enterarte de la última información del mercado en tiempo real y sin costo alguno, sumate a nuestra comunidad de WhatsApp en clavebursátil.com/comunidad. Un espacio de inversores para inversores.